La crianza es un llamado divino, un privilegio inmerecido y sí, un reto enorme. Somos pecadores, criando a pecadores, pero no tenemos que andar solos. Hola, soy Susie Bixby y este es el podcast de Crianza Reverente. Te invito a que caminemos juntos hacia una crianza que exalta a Dios, tú, yo y nuestros hijos delante de Dios. Las madres fuimos diseñadas para criar, para nutrir vidas a nuestro alrededor, para ejercer dominio piadoso sobre la creación, las plantas, los animales. Entendemos que esto es parte de nuestro diseño y si aún no escuchas los primeros episodios de esta serie Madres que glorifican a Dios, quizás quieras regresar y escuchar por lo menos los episodios 150 y 151 donde hablamos de la historia o el origen de la maternidad. Pero, ¿qué pasa con nosotras mismas? ¿Cómo me amo a mí misma de manera apropiada? ¿Y qué de este self-care del cual todos hablan el día de hoy, el autocuidado? ¿Encaja todo eso en la historia divina de la maternidad? Este tema es relevante, es actual, y para hablar de esto, tenemos hoy con nosotros a nuestra hermana Vilma Mata de Méndez. Bienvenida, Vilma. Gracias por acompañarnos.
Hola, Susi. Muchas gracias a ti por la invitación. Es un gusto y un placer. Dios te bendiga y a todas.
Nosotros tuvimos el privilegio de conocer a Luis, su esposo, y a Vilma hace ya como un año la primera vez, yo creo. Y, sí. O un año y medio y luego regresaron. Han sido de bendición aquí en Monterrey entre nosotros. Y bueno, para contar un poquito, Vilma es esposa de pastor, el pastor Luis Méndez. Pero sí. También ellos han estado en varias iglesias, varios ministerios juntos. Estuvieron en la IBI, en Santo Domingo, en Bethlehem, allá en la zona frígida de Minnesota. Estuvieron, creo, en Arizona unos también, años, ¿verdad? Qué sí, diferencia de clima. Y ahora gozan del clima cálido y húmedo de Miami, ¿verdad?
Así es.
Están ahí ayudando también en una iglesia. Entonces, pues creo que tienes mucha experiencia como esposa de pastor, pero también estás casada y tienes hijos. Cuéntanos, ¿cuántos años tienen de casados? ¿Cuántos hijos tienen?
Bueno, tenemos 35 para 36 pronto de casados. De experiencia de pastor nunca se termina, siempre es nueva, pero tenemos tres hijos, dos casadas, tres hijos adultos, tenemos una nieta y bueno, y tenemos dos mujeres y un hombre. La mayor se quedó para el frío, como tú dijiste, y
allá.
Exactamente. Hemos criado.
Wow. Y ninguno de tus hijos vive ahí cerca de ti, en Miami, ¿verdad?
Sí, gracias al Señor. El varón, que está soltero, tiene 26 años, vive como a una hora de nosotros.
Ah, qué bien.
Sí. No es creyente, muy bien. Pero siempre está más cerca, está más, tú sabes, siempre quiere juntarse con nosotros, visitarnos.
Qué bueno.
Así que estamos muy contentos por eso.
Y orando por él.
Ay, amén, exactamente.
Sí. Pues ustedes también tienen muchos años en el mundo de la consejería bíblica, ¿verdad? De hecho, para nosotros han sido de bendición cuando han venido a hablar de algunos de estos temas. Y yo siento que este tema del self-care, del amor propio, viene siendo realmente un tema de consejería bíblica. Porque cuando uno va al terapia o al consejero o lo que sea, es porque uno tiene problemas, ¿verdad? Uno siente que tiene problemas. Entonces, esto es un tema, creo, relevante y creo que tenemos que pensar bíblicamente sobre este tema. Así que, para empezar aquí, sabemos que el mundo nos llama a las madres en particular a practicar ese cuidado propio y ese amor propio. Entonces yo te pregunto primero, Vilma, ¿tú crees que también esto se ha metido, ha llegado a la iglesia? ¿Hay madres cristianas que también están escuchando este llamado que el mundo hace?
Oh, claro que sí, claro que sí. Tú misma lo decías, esto es un tema del corazón. Aunque no lo creamos, es un tema del corazón. que traemos con nosotros desde el principio, desde que fuimos creados. Y muchas veces no, y tú dices amor propio y lo tratamos como si fuera algo, una palabra inocente, pero realmente puede convertirse en un ídolo, que tienes que es donde tiene que ver con la consejería. Entonces, todos nosotros en la iglesia, pues tenemos ídolos. Estamos luchando cosas que ponemos en lugar de Dios. Entonces, sí, tenemos eso en la iglesia metido como un suero, sutilmente, no con los términos exactos que nosotros le llamamos, pero sí, en las expresiones, en nuestras palabras, en nuestras oraciones, en nuestras quejas, surge constantemente.
Sí, yo creo que entre las madres hay algo en nosotras. Estamos en casa, muchas de nosotras, estamos, no sé, trabajando todo el día para hacer cosas que a veces no parecen tener como propósito mayor, como limpieza y comida, y sentimos que nos desgastamos.
Correcto.
Y entonces cuando abrimos Instagram y vemos esos mensajitos, de si no te cuidas a ti, no vas a estar para tus hijos, de tú eres la más importante en tu vida, cuídate, ámate. Si te amas a ti misma, mejor vas a poder amar a otros mejor y así. O sea, sí. Hay muchos mensajes que muchas veces los mensajes del mundo tienen como verdad parcial,
sí.
Pero también están como mentiras ahí integradas.
Correcto.
Entonces yo lo veo también manifestada en la vida de las mamás, de que cuando llegan a sentirse cansadas, recuerdan esos mensajes que han escuchado y creen que la solución a su, no sé, a su cansancio, su frustración, su desesperación, creen que todo eso es que realmente necesito cuidarme más a mí misma. Yo creo que se ve de muchas maneras, se ve en todo el dinero gastado en spas y uñas y todo eso.
Sí.
Se ve de muchas maneras, pero ¿cuáles serían algunas de las creencias que están detrás de lo que el mundo cree?
Sí.
Y cómo esas creencias contrastan con algunas instrucciones bíblicas sobre cómo debemos vernos como personas bíblicamente.
Realmente hay muchas creencias. Hay mucho humanismo, especialmente. Está el individualismo, el egocentrismo y hasta el narcisismo.
¿Puedes explicarnos un poquito eso?
Sí.
¿Qué es el individualismo, por ejemplo?
Bueno, el individualismo ha venido a permear más la sociedad después que nosotras estamos en esta era de la tecnología. Eso es como yo necesito tiempo para mí, yo soy el centro del universo, todo se trata de mí. Aquí tenemos un dicho en mi país, primero yo, después yo y de último yo. Sí, exactamente. El individualismo es una cosa increíble, como que si tú no necesitaras la comunidad, como si tú no necesitas de otros, como que tú solo eres suficiente. Ese es un peligro. Entonces, hay un peligro con esto porque es que este es el ritmo de la vida que llevamos. La presión, la ansiedad, el estrés, la preocupación, todo eso, la velocidad, entonces hace que uno tome más carga de la que podemos llevar y de la que Dios nos ha pedido, y entonces nos sentimos poco productivos, el mundo te dice tienes que ser productivo, tienes que producir, entonces como tú decías, una mujer en la casa se siente como que no está produciendo nada, no está haciendo nada, y ese fue el día. O sea, como si cuidar a un bebé, a sus hijos no es nada, como si cocinar no es nada. Entonces, eso provoca en uno una velocidad y un correr y tomar más carga de la que uno debe. A eso se añade que los hijos tienen clases extracurriculares, que los hijos tienen deportes, que los hijos tienen compromisos sociales, que los cumpleaños de los amiguitos. Entonces se va amontonando una serie de cosas que hacen que uno piense, yo no vivo para mí, yo estoy viviendo para otro. Entonces ahí es donde yo recurro al individualismo, yo recurro a pensar que todo se trata de mí y en este momento estoy enojada porque no se está tratando de mí. Es como es como una vertiente, como un círculo, como una corriente que te va arrastrando. Yo no sé si tú, bueno, tú sabes, en Estados Unidos, pero yo siempre me quedaba sorprendida que siempre la gente dice, yo soy busy. Tú le decías a una gente, tú puedes ayudar en algo, en la iglesia, en algún ministerio con mujeres. I'm busy todo el mundo, porque estoy, o sea, le estaba
Estoy
viendo.
muy ocupada.
Sí, exactamente, pero y otro, entonces te enseñan a decir, tienes que aprender a decir no, tienes que aprender a decir no. Entonces, tenemos que educar a las mamás realmente, que hay cosas que vienen por un motivo, tú no oyes todo eso, suelta todo lo que te pesa. No, entonces, todo lo que te pesa es como tú estás soltando, te pesa, pero hay que ver que hay obligaciones, hay deberes y hay otras cosas que tú te la infringes a ti misma. Entonces hay una diferencia.
Sí, yo creo que las mamás pueden llegar a creer que hay otras cosas que le van a
Sí.
dar más significado a su vida. Eso es parte,
Eso
¿no?
sí.
Y
Claro.
también pueden llegar a creer que, bueno, yo solamente necesito una distracción. Y si yo puedo tener una distracción, entonces luego voy a poder hacer mejor mi rol de madre. Entonces, hay mujeres que se meten en ciertas actividades, se comprometen a ciertas actividades como para distraerse de su
Sí.
rol de mamá un rato. Y creo que eso es peligroso. No, no creo que toda distracción sea mala. No, no me
Exacto, eso es
refiero a
muy
eso.
importante. Eso es
Pero
muy importante.
yo creo que la mentira que pudiéramos creer es que esa distracción de alguna manera me va a ayudar, me va a hacer mejor madre o simplemente lo que yo necesito es olvidar por un rato que soy mamá.
Correcto.
Algo así he escuchado y pues obviamente
Sí.
estamos creyendo una mentira.
Bueno, yo escuché de una persona que decía, amarme a mí misma es quedarme en la cama todo el día. Entonces, tú sabes, como negarte a tus deberes, a tus responsabilidades, a tus obligaciones. Pero es aprender que nosotras tenemos de responsabilidades y obligaciones y aprender a administrar cómo yo voy a hacer esto que me ayude a yo planificar, organizarme y saber qué cosas son mías, que no puedo delegar a nadie más y que otras cosas no son tan importantes como las prioridades, las agendas, los presupuestos, los horarios de tiempo. Por ejemplo, en
Sí.
América Latina, yo sé que nosotros hablamos mucho con personas que trabajan con eso, pero en América Latina las mujeres no estamos acostumbradas como que a tener un horario para la casa, para los hijos, un horario para mí, de mi tiempo, que mi tiempo es, tengo, no sé, 10 minutos para usar el baño o 15 para, no sé, nosotros no estamos acostumbrados a eso, yo no crecí con eso.
No.
Entonces, cuando me vienen y me hablan, por ejemplo, yo ayudaba a una mamá que me decía, tengo cuatro hijos, tengo dos hijos adolescentes mayores y tengo dos hijos menores. Entonces, hicimos un plan en las tardes. Las dos primeras horas, ella se lo dedicaba a las tareas con los dos adolescentes. Las dos horas finales, ella se dedicaba a sus niños más pequeños. O sea, ¿cómo organizar por módulo? O sea, por módulo, ¿qué yo hago para no estar tan cargada? ¿Cómo yo me organizo? Porque si yo me pongo, yo digo, yo tengo un problema, no sé cómo hacerlo, no sé cómo, y me quedo, y no hago nada, y no organizo por tiempo y cuento las horas y lo que tengo que hacer, entonces voy a estar sumamente cansada y cargada y voy a odiar el trabajo que Dios me ha dado.
Entonces, quizás deberíamos de pensar de manera general, ¿qué es el amor propio? O sea, cuando hablamos de amor propio, de self-care, también, o sea, que son dos conceptos muy relacionados. ¿Qué
Sí.
son? Porque
Sí.
como tú decías cuando estábamos platicando, a veces usamos términos, pero realmente podríamos definirlos diferente.
Muy bien, sí. El amor propio es un sentido de que Dios nos dio a su imagen, de amarnos, pero el punto de Dios no era por razón de nosotros, porque nosotros lo traemos en la sangre. Generalmente nosotras uh-huh. traemos el amor propio. Cuando el Señor dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, el punto no era yo, porque ya yo me amo.
Sí,
yo me
sí.
amo suficiente. Pues, ¿cómo yo sé que yo me amo? Cuando hay un fuego, yo quito la mano. Cuando hay un peligro, yo me retiro del peligro. Eso es amor. Eso es cuidarse. Cuando uno se cuida a uno uh-huh. mismo, uno se protege. Uh-huh. Cuando uno sabe que hay algo que me va a hacer daño, un veneno, yo no me lo tomo, porque yo me amo. Entonces, uh-huh. Romanos habla que nosotros debemos amar, amarnos a nosotros y amar al otro. Dice, en Romanos 13:9, dice, no adulteres, no lo va a creer. Pero si yo no adultero, yo me estoy amando a mí. No mates, o sea, si yo no mato, yo me estoy amando a mí. Uh-huh. No robes, no codicies. En resumen, dice Romanos 13:9, ama a tu prójimo. Esas cuatro cosas. Es amando al prójimo, que esto a mí me estoy amando a mí. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo decido que yo me quiero amar más, está contrario a lo que Dios me está diciendo, que es amor propio. Está contrario. Yo estoy usando el amor propio como algo que me va a alejar, que me va a decir confía en ti y te vas a alejar de confiar en Dios. Te va a decir tú puedes y eso te va a decir que tú eres autosuficiente y te va a alejar de Dios. Entonces, mm-hmm. nosotros tenemos que tener claro la mentira, como tú dices, cuando Satanás te dice, mira, tú necesitas un descanso, porque a veces es verdad, Susi, tomarse un descanso no es malo, pero tú necesitas unas vacaciones, tú necesitas estar en autonegación, tú estás casada, pero tú no estás casada. Tú tienes que hacer esto, pero tú no lo tienes que hacer. Déjalo el desorden. Eso es irresponsabilidad. Entonces, nosotros mm-hmm. tenemos que identificar primero cuáles las cosas que Dios nos ha dado, ha llamado a hacer, cuáles son nuestras obligaciones. Si Dios nos dio hijos, las madres somos, como tú decías, estamos para nutrir, las mujeres somos autosacrificiales. El Señor dice que nosotros tenemos que negarnos nosotras mismas. Nosotras tenemos mm-hmm. que tomar nuestra cruz. Nadie nos dijo que iba a ser fácil. Eso no es una etapa, es una temporada que pasará rápido. Dímelo a mí, que mis hijos yo recuerdo cuando nacieron y ahora tienen 32 años. O sea, crecieron tan rápido. Quisiera que volvieran a ser bebé. Mi nieta tenía una bebé y ahora tiene año y medio. Y yo estoy como, ¿cómo? Vamos demasiado rápido. Uno no queremos. Entonces, esto es, aunque las mamás, al principio, déjame decirte, yo pensaba así también, ¿eh? Cuando tuve mis niños pequeños, yo me tenía autocompasión. Ay, pobrecita de mí, no tengo quien me ayude. Que mira, las noches sin dormir, fíjate que no puedo ir a tal reunión, me tengo que perder tal reunión social que quiero ir. Mi hijo se enfermó, ahora tengo, ¿entiendes? Hay muchas cosas,
sí.
Pero vienen con gran satisfacción cuando nosotros hacemos eso por nuestros hijos. Hay una satisfacción que te llena, bueno, yo todavía me muero por cocinarle a mis hijos, porque yo sé que cuando ellos me dicen, me gusta tu comida, ellos quieren estar tiempo conmigo, o sea, es algo precioso, un regalo precioso de Dios para mí.
Sí, sí.
Así que yo creo que nosotros tenemos que entender eso. El amor propio no se trata de nosotros, se trata de Dios, se trata de Él, de ser reflejo de Él. Dios se amó a sí mismo, pero Él dejó su trono. Dios se ama a sí mismo, pero Él da, Él nos da.
Sí, sí. Yo también pensaba en el hecho de que sí somos seres limitados y Dios uh-huh. nos dio como nos creó, nos diseñó, incluso antes de la caída, con la necesidad de alimento diario, con la necesidad de descanso. Dios mismo dice que descansó al séptimo día. Entonces, a veces creo que simplemente tomamos algo bueno, algo que Dios creó y diseñó, y cuando aplicamos lo del narcisismo que tú comentabas, ¿verdad?
Sí.
El individualismo, eso nos causa que simplemente distorsionemos algo que sí es necesario y bueno. Entonces yo pensaba en el self-care. El mundo habla del self-care casi como un escape de la realidad. Pero ¿por qué no tomamos eso del self-care nosotros, el cuidado propio, como creyentes? ¿Y por qué no lo aplicamos en el sentido, en la perspectiva bíblica? Y Amén. La perspectiva bíblica de mi cuerpo, por ejemplo, es, bueno, del Nuevo Testamento, es que es templo del Espíritu Santo, ¿verdad?
Amén, amén.
Entonces, a lo mejor, si estudiáramos estos conceptos, pudiéramos como voltear la perspectiva un poquito y decir, bueno, sí tengo que descansar, pero ¿por qué tengo que descansar? No es por centrarme en mí misma, sino es recordar mi dependencia sobre Dios. Si yo creo que yo puedo quedarme hasta las 2 de la mañana viendo series como una manera de self-care, distracción, y eso quiere decir que a las 6 de la mañana cuando se levanta mi pequeño, yo no tengo la fuerza para atenderlo. Entonces yo estoy distorsionando la idea de self-care. No estoy cuidando de este templo del Espíritu Santo. Entonces, no sé, ¿cómo pudiera verse en la práctica? Ya has comentado algunas cosas, pero que una mamá vea su cuerpo y su energía como recursos que Dios le ha dado.
Así
¿cómo
es.
Puede tomar decisiones sabias acerca de sus descansos y sus quizás distracciones, no sé.
Sí.
¿Tienes algunas otras sugerencias?
Oh, sí. O sea, vamos a empezar de manera práctica. Para una mamá que tiene un bebé recién nacido, cuando el bebé duerme, yo duermo. Porque para yo recuperar mis fuerzas y energía. Yo me cuido y uso mis mascarillas. Mi esposo tiene asma. Yo uso mascarilla para no enfermarlo de COVID o de gripe. No es porque yo tenga miedo, sino porque puedo enfermar por cuidarlo a él. Si yo caigo enferma, ¿quién va a cuidar mi familia? O sea, ¿quién va a ser mi rol? Tengo que dormir siesta para atender a mi esposo. Hay mujeres en los matrimonios que realmente tienen problemas porque el esposo quiere estar con ellas y en la noche ya tienen dolor de cabeza porque realmente no se ha dedicado a esto. También dice que yo tengo que hacer muchas cosas. Organización, budget, yo tengo que crecer en áreas para hacer estos asuntos. Comer sano para cuidarme de diabetes, de Alzheimer, de un montón de enfermedades futuras. Yo tengo que hacer listas de supermercado para ser sabia en qué cosas voy a comprar. Yo tengo que tener medicamentos que podría necesitar. Yo tengo que tener higiene en mi cuerpo, como tú hablas. El cuidarse el pelo, el cuidarse las uñas, ir al dentista, ir al oculista, no solo es belleza, es higiene también. Y de la higiene también tú estás cuidando tu salud. Está bien que, como tú dices, no estamos en contra de que la mujer se dé un masaje o se vaya a un spa y haya un regalo. O sea, eso no es... Dios ha dado sabiduría para esas cosas y a veces son... por ejemplo, a mí mi esposo dice, ay, necesito un mensaje de los chinos que matan a uno por atrás. sí, pero a veces...
De hecho, a veces las mamás no queremos gastar, o sea, necesitamos un quiropráctico, necesitamos ayuda en nuestro cuerpo, no queremos gastar en eso cuando a lo mejor eso sí es algo que necesitamos.
Exactamente, ir al doctor, cuidar sus dientes, tener momentos para compartir con personas que nos enseñan de esas cosas, hacer ejercicio. Para mí, yo tengo que hacer ejercicio, caminar todos los días. Si no, yo no duermo. Entonces, yo conozco mi cuerpo, yo camino una caminata, cuando hago mi devocional, después de hacer mi esposo y yo lo hacemos juntos. E inclusive, algo importante es que yo uso cremas para dormir. Yo me bebo un té, se hace té para poder descansar y relajarse. Y también se unta cremas, se lava con jabones que son que invitan al sueño de lavanda, porque me amo, ¿me entiendes? Yo quiero dormir. La mujer tiene que dormir 7 horas. Yo oro todos los días, señora, yo duermo 6 y le oro al Señor, dame 7, y a veces me quedo un ratito más, porque la ciencia dice que eso es cuidarse y amarse a sí misma. Entonces hay muchas cosas como esas, o sea, comerte la comida sana. Hermana, a veces que el azúcar no nos ayuda, de verdad que sí. Nosotros tenemos que entender dónde está, en qué época estoy, mi periodo, mis hormonas, mi menstruación. Yo sé que viene esta época, pues, tengo que buscarme yo misma las maneras de cuidarme, estudiar todo eso.
Sí. Y todo eso son cosas normales. Es como enfrentar la realidad de la vida con contentamiento y con sabiduría, ¿verdad? Yo creo que eso es el self-care, el cuidado propio que Dios sí nos llama. Y a mí me ha ayudado muchísimo simplemente ver mi cuerpo y mis energías como recursos.
Exactamente.
Recursos que Dios da o quita según su voluntad.
Correcto.
Entonces, porque yo tiendo a frustrarme un montón cuando me enfermo y no puedo hacer todo, o cuando me siento muy débil. Y una vez el Señor como que realmente me redarguyó, porque dijo, ¿tú crees que toda la vida se trate de tú tener alta energía? Y tú crees que yo necesito tu energía. Yo no necesito tu energía. Yo te di tu energía. Y si por un periodo de tiempo, o incluso yo tengo amigas que toda la vida viven con muy baja energía, tienen debilidades crónicas en sus cuerpos, ellas tienen que abrazar el hecho de que para ellas amar a Dios y amar a otros y cuidarse a sí mismas se ve muy diferente. Que otras mujeres.
Exacto.
Ellas se ven muy limitadas, pero eso no quiere decir que ellas no pueden glorificar a Dios y cumplir con lo que Dios les ha dado.
Correcto.
Así que yo creo que como verme a mí misma como alguien que ha sido equipada por Dios,
amén.
Si tengo energía, es de parte de Dios. Y lo que a mí me toca entonces es administrar los recursos.
Correcto.
No me toca crear más recursos necesariamente,
exacto,
pero administrar los que Dios me ha dado. Si me ha dado salud, cuidarla.
Amén.
Pero no porque me amo a mí, o sea, sí me amo a mí misma, eso está dado por hecho.
Exacto.
Pero porque valoro el reino de Dios que está sucediendo en mi hogar y fuera de mi hogar.
Amén.
Y quiero ser útil en las manos de Dios. Y
correcto,
yo no quiero faltarle como esa misericordia y esa gracia a la persona que sí se siente como débil, que siente que nunca puede cumplir con todas las expectativas.
El asunto es eso, que Dios nos dio unas fortalezas diferentes a cada una. Entonces, sí, yo no puedo tener las mismas fortalezas que tú. Ni que otra. Entonces, yo tengo,
exacto,
que saber, entender ese recurso que Dios me dio de tiempo, de capacidad, de inteligencia, de talentos, de dones. No todas somos, hablamos en radio, no todas escribimos, no todas cocinamos, no todas tenemos la casa excelentemente 100%, pero según a mis fuerzas, yo,
exacto,
trataré de hacer, no cargarme más.
Y,
yo por eso
y los recursos.
Sí, hay veces que tú dices, no, esto no es para mí, ¿entiendes? No soy esto. Yo entiendo que no soy esta persona.
O sea, pero me tengo que preguntar, ¿por qué yo digo que esto no es para mí, verdad?
Claro.
O sea, ¿es egoísmo, primero, es narcisismo o es
entender la
reconocer?
El recurso que Dios te ha dado,
exacto,
el talento, el entendimiento, exactamente. Cada horario, budget, tiempo, energía, luce diferente en cada persona. Dios es tan increíble que somos trillones de personas y ni una sola lo puede definir completamente. No necesita todas. Así que, como tú dices, hermana, no te sientas mal, no te sientas menos porque tú no eres tan, crees tú que no eres tan productiva. Pero cuando tú empiezas a notar, mi esposo me llamaba y me preguntaba, ¿qué tú hiciste el día? Bueno, doblé ropa, lavé, cociné, recogí basura, corté árboles, hice tarea, hice proyecto con los hijos. O sea, si nosotros numeramos todo lo que hacemos, somos productivas. No creas que porque tú no vas al gimnasio, no estás pesando 119 libras, no tienes el pelo de, no sé, de las Kardashian, ni las uñas de fulana y el maquillaje, no estás siendo productivo.
Amén. Y yo simplemente diría que nuestra fuente de fuerza, nuestra fuente incluso de satisfacción en lo que hacemos, siempre tiene que ser Dios.
Amén.
Entonces, yo creo que el único amor propio brota de un amor por Dios.
Gloria
de abrazar el hecho de que yo fui creada para la gloria de Dios. Entonces, yo puedo amar esa parte de mí.
Yo me amo porque yo fui hecha para apreciar la creación de Dios, pero yo no me amo para promoverme a mí misma. Yo creo que ahí está la clave. Entonces, danos así rápido para terminar. ¿Cómo es que una mujer puede, qué es lo que debe estar en su vida para constantemente crecer en su amor por Dios, que va a alimentar entonces un amor propio bíblico?
Como tú decías, Dios me hizo para gloria, para ser reflectora de su gloria, para ser una adoradora de Él. Y Él dice que en eso, Él dice, tendremos vida y nuestra vida será abundante, que Él nos va a dar una paz que el mundo no puede dar y solamente viene de Él. Nada nos va a dar eso. Entonces, cuando yo tenga ese gozo y esa pasión que rebose por amar a Dios, por servirle, por adorarle y abrazar el llamado que Él me ha dado, mis hijos, mi madre o mi trabajo, mi casa, ser un adolescente, entonces yo voy a poder amar bien al otro, porque entonces voy a estar completa en Dios, voy a estar feliz, y entonces eso me va a rebosar por el amor a los otros.
Sí, las distracciones, las cosas en las que buscamos cuidarnos muchas veces a nosotras mismas, no nos proveen, no son una fuente de poder, de gracia, de energía, realmente no lo son. Entonces, bueno, que Dios nos dé la gracia como mamás, ¿verdad? De escoger, administrar los recursos, las energías, todo lo que Dios nos ha dado por amor a su nombre.
Amén.
Porque al final nos estamos amando a nosotras cuando buscamos la verdadera paz.
Eso, exactamente. Recordemos que nosotros nos amamos mucho. Si no, deja que te corten un dedo. Es decir, tú que te vas a amar, tú vas a estar. No. O sea, nos cuidamos. Dios no puso eso para el peligro.
Amén. Pues muchas gracias, Vilma, por estar aquí con nosotros, aquí en Crianza Reverente. Y gracias por el ministerio que tienen también ustedes.
Amén.
Y pues a ti que nos escuchas siempre, gracias por seguirnos. Quédate aquí. Todavía nos faltan algunos episodios de nuestra serie La Maternidad para la Gloria de Dios. Que Dios te bendiga.
Acabas de escuchar el podcast Crianza Reverente. Para escuchar más episodios, leer la transcripción o conocer nuestro blog, entra a la página crianzareverente.com o síguenos en Facebook o Instagram para que no te pierdas ningún recurso.